Tras recoger el acta de diputado autonómico esta semana, Miguel Ángel Gallardo tomará posesión del escaño el próximo jueves. El aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños ha abierto un debate jurídico sobre quién debe juzgarle por el caso de David Sánchez. COPE Badajoz, Miriam Garriga.
Miguel Ángel Gallardo ya disfruta de su condición de diputado. Con la adquisición de esta calidad son varias las preguntas que se hace la opinión pública. Entre ellas quizá la más importante sea conocer dónde se va a celebrar ese juicio oral. Los jueces, abogados, expertos consultados por COPE no se atreven a darnos una respuesta clara. Se barajan, eso sí, tres posibilidades. La primera es que el Tribunal Superior de Justicia se exima y que el caso pase de nuevo a primera instancia. La segunda, que el TSJ procese solo a Gallardo y devuelva el resto a primera instancia. O la última, que el alto tribunal retenga toda la causa. Es decir, no solo el proceso de Gallardo, sino el del resto de los procesados. Caso ambiguo, casi sin precedentes, a ver cómo puede afectar esta condición de diputado a todo el proceso. Varios supuestos, como te decía, pero a la hora de la verdad solo se seguirá uno. Queda a ver cuál será.
Y una más de tribunales, porque ayer viernes compareció en el Supremo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se ha desvinculado del correo en el que confesaba dos delitos de fraude fiscal. Asegura que su abogado actuó por su cuenta tras autorizarle a hacer lo que considerase que hacía menos ruido. Patricia Rossetti.
Su exabogado lo hizo sin su permiso, actuó por su cuenta. González Amador se refiere al correo del 2 de febrero de 2024 enviado a la Fiscalía admitiendo un fraude tributario y ofreciendo un pacto. No tuvo conocimiento hasta que se filtró a la prensa en la noche del 13 de marzo. Al día siguiente se emite la nota de prensa de la Fiscalía. El novio de Ayuso le dijo a su entonces abogado, Carlos Neira, que era partidario de la solución menos ruidosa, quería mantener el anonimato. González Amador dijo que este caso le ha destrozado a nivel personal y le ha causado un importante daño económico. Este caso, que está cerca del cierre, tardará unos días más porque el juez ha accedido a algunas de las peticiones de García Ortiz. Hurtado cita como testigos para la semana próxima al exabogado de González Amador, Carlos Neira, y a cuatro periodistas del diario El País. El juez incorpora a la causa las actas notariales de estos periodistas, pero rechaza la comparecencia de los agentes de la UCO para que acrediten la hora exacta de la difusión del correo en litigio. Considera que es una intención dilatoria y que la podían haber pedido hace meses.
Y en el ámbito internacional, Europa vuelve a mirar a Estados Unidos después de que Trump haya amenazado con implementar aranceles de un 50% a las importaciones de nuestro continente a partir del 1 de junio. Aunque asegura que no busca negociar desde la Casa Blanca, hace unas horas han dejado una puerta abierta a quien acepte sus términos.
No estoy buscando un acuerdo. Hemos establecido que serán del 50%, pero repito, no habrá aranceles si construyen sus plantas aquí. Se puede negociar con ellos un pequeño retraso en la entrada en vigor, pero solo si ellos construyen sus plantas aquí, que es algo que creo que sería apropiado.
Por su parte, la Comisión Europea tiene preparadas contramedidas, pero espera no tener que usarlas y que se pueda llegar a un acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, hoy a las 4 y cuarto de la tarde, el Real Madrid despide a dos leyendas del club en el Santiago Bernabéu, Silvia Ramos.
Un día que todos los aficionados madridistas recordarán, Javi. Dos figuras clave en los éxitos del club en las últimas temporadas, el croata Luka Modric y el entrenador italiano Carlo Ancelotti, se despedirán de la afición en el partido que cierra la temporada liguera. El equipo madrileño se mide a la Real Sociedad de Imanol, que también se despide como técnico del conjunto donostiarra. Todo esto a las 4 y cuarto. Estas han sido las palabras del técnico italiano sobre su despedida.
Sí, va a ser un día bonito. Lo comparto con Luca, que ha sido un apoyo espectacular en esta etapa aquí en el Real Madrid. Un jugador fantástico, una leyenda. Despedirme con él me parece bonito.
Hoy a las 9 se decide en esta última jornada de la Liga una plaza para Europa League y otra para Conference, a las que aspiran Celta, Rayo y Osasuna. También esta tarde se decide la última plaza para el descenso a Segunda División entre el Español y el Leganés. La jornada de hoy la completa a las 6:30 Leganés-Valladolid, Español-Las Palmas y a las 9 Rayo-Mallorca, Alaves-Osasuna y Getafe-Celta.
Gracias, Silvia. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es verdad que que seguro que todos nosotros nos acordamos de la oscarizada película Parásitos. En esa película aparecía una protagonista inesperada, que era una lata de medio kilo de patatas fritas de una empresa gallega, buenísimas, por cierto, nos mandaron unas espectaculares patatas. Claro, esa lata de patatas fritas de esa empresa gallega formaba parte del atrezo, nada más. Estaba ahí recogiendo las visuales que le ofrecía la cámara, nada más. Bueno, pues a partir de entonces esa empresa se convirtió en un fenómeno gracias a la película que tras su paso por la gran pantalla, joder, los pedidos comenzaron a aumentar. Fíjate, hay cifras. En menos de un año, su página de internet recibió más de 350.000 visitas y las ventas online, lógicamente, aumentaron, se desbordaron. Lo cual quiere decir que cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, en cualquier momento, sus productos pueden ser susceptibles de venta o compra, y todo gracias al maravilloso mundo de internet. Las cosas son así, nos guste más o nos guste menos. Claro, estamos en esta época que nos ha tocado vivir de consumismo sin freno. Pocas veces somos conscientes que detrás hay un proceso bastante complejo y cada vez más los productos están traspasando fronteras porque, ponedor, con la mano en el corazón, ¿quién no compra en plataformas que no sabemos de dónde viene el producto? Todos lo hacemos, ¿verdad que sí? Bueno, pues el caso es que esa prenda, ese electrodoméstico, ese libro que queremos encargar, lo único que queremos es que llegue a nuestra casa. Quizá el resto de las cosas como que nos da un poco igual, pero queremos que el producto nos llegue a casa. Y como no es tan fácil entender este tema, hoy contamos con la ayuda de Borja Milans del Bosch, distribuidor de valores y aduanas de Numa, y entre su amplio currículum fue profesional con más de 16 años de experiencia en ámbitos de multinacionales y con 18 años en labores de consultoría y formación. Y también tenemos al otro lado del teléfono a Lourdes Morales, que es una de las profesionales más reconocidas a consecuencia de su apuesta desde hace 15 años por los nuevos procedimientos de digitalización y de su adaptación de legislación en las aduanas, consiguiendo ni más ni menos que el primer sello joven empresa innovadora en digitalización de la gestión aduanera. Total nada. Claro, es que ahí, si ya las empresas con sus labores diarias y muchas veces con una plantilla justa o la digitalización de los procesos burocráticos exige dedicar más tiempo del personal quitándoselo a otras labores dentro de la empresa, pues habrá que reflexionar. Por eso existe la plataforma Numa. Es online, permite obtener y gestionar la certificación de operador económico autorizado, y de esto también queremos que nos cuente cosas Borja y Lourdes. ¿Cómo estáis? Muy buenos días, muy buenas noches.
Muy buenas, Pulpo. Encantado de estar contigo en el programa.
Pues muchas gracias. Lourdes, ¿cómo te encuentras?
Hay mucho por delante.
Muchas gracias, Borja. Muchas gracias.
Hola, Pulpo. Hola, Borja. Yo estoy sorprendida. Encantada de estar con vosotros y a vuestra entera disposición para contar todo eso que tú has introducido, Pulpo.
Que es como lo he contado, Lourdes. Es como lo he contado, además.
A mí me has quedado sin palabras. Entonces, me tenéis que decir qué digo porque es genial lo que has expuesto. O sea, genial. Genial. La realidad.
Vamos a hablar concretamente de la certificación de operador económico autorizado. ¿Tendremos un periodo de adaptación? ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora?
Digamos que esto es como tener que tener el carnet de conducir. Si no lo tienes, ¿puedes conducir? Puedes, pero hay que tener esta certificación. Todo esto viene de, el Código Aduanero de la Unión Europea. En 2013 ya empezaba a hablar de la digitalización y de la importancia de la digitalización. Todo esto se ha ido evolucionando, ha ido avanzando y ya llegamos a un momento en el que sí, toca hacerlo lo antes posible para que la PYME mantenga competitividad, pueda operar en mercados internacionales con credibilidad, de manera segura y confiable.
Uh-huh. Borja, lo hemos hablado en más de una ocasión en torno a este programa de radio, sabes que nos escucha pues mucha gente precisamente de eso, de la cadena de distribución, de la cadena de logística, de los suministros, las fábricas. Claro, aquí este programa engloba toda la gente a la que es importante dejarle el mensaje muy claro, porque claro, hablamos de dentro de la cadena de suministro o logística. Claro, a partir de ahí, Borja, cuéntanos, ¿quiénes son los que tienen que tener esa certificación de la que estamos hablando hoy?
Pues mira, yo voy a decir unos pocos y seguro que me puedo dejar en el tintero alguno, y Lourdes seguro que me añade los que me dejen en el tintero. Desde cualquier fabricante procesador español que importa mercancía o producto para el procesado o luego exporta eso que ha procesado o que ha fabricado. Ejemplo. También, ¿quiénes? Pues todos los elementos o eslabones de esa cadena logística. Y ahí pueden entrar, vamos a empezar, transportistas, almacenes, es decir, todos los que integran esa cadena logística. Muchas veces hemos hablado, Lourdes y yo, que esto se puede asemejar en muchas ocasiones a lo que sería un poco el ámbito de la conducción. Tú puedes ir con tu carnet de conducir para conducir tu coche, pero a lo mejor un día decides que te lleve otro señor a ese sitio al que quieres ir. Ese otro señor también tiene que tener su carnet de conducir.
Fíjate.
De esta manera, todos los que están en el proceso de fabricación, procesado, distribución, deben tener esta certificación de operador económico autorizado. Lourdes, ¿me dejo algo o estoy acertado?
No, es correcto, Borja, lo que tú estás diciendo. Yo solo añadiría, desde el origen del producto hasta el destino final del producto, que es ese consumidor, como decía el pulpo, el señor que aunque sea online está comprando un frigorífico, ¿vale? Todos esos miembros de una cadena logística internacional deben ser operador económico autorizado, tanto desde el origen como el destino. Y ahí estamos hablando de una certificación que engloba empresas de manera mundial. Y como bien dice Borja, o sea, estamos hablando desde el fabricante, desde el comercializador, desde el logístico, desde el representante aduanero, con el matiz, siempre hay que tener en cuenta el matiz, que depende del tamaño de la empresa, porque en ocasiones una empresa es muy pequeña y sus gestiones con aduana se están haciendo a través de un tercero. Entonces, el que tenga vinculación directa para mover un contenedor es el que va a estar obligado a ser OEA. Y el que no tenga esa vinculación directa, Borja, pulpo, pues lo que tiene que hacer es cumplir con unos requisitos que a su vez le va a pedir el señor que es OEA.
A mí me suena muy bien, me suena muy importante, porque es que al final del recorrido todo se hace para que el producto llegue bien. ¿Quién se beneficia? Lógicamente el cliente. A mí, yo creo que el beneficiario absoluto de todo esto es el que va a recibir el producto y es el que lo ha pagado, ¿no?
Exacto, claro. Pulpo, exacto. La Organización Mundial de Aduanas, cuando crea todo esto, lo que plantea es que hay que encontrar una trazabilidad,
claro,
para que el consumidor final, para que haya una protección al medio ambiente, para que tengamos una certeza que lo que estamos comprando se está produciendo en unas fábricas donde no se está usando mano de obra infantil. Al final lo que queremos es encontrar una trazabilidad, que actualmente está muy de moda el concepto sostenibilidad,
sí,
pero que en el comercio internacional la sostenibilidad se llama operador económico autorizado.
Claro, claro. Borja, por favor, esto es súper interesante. Claro, ¿qué gana la empresa con el certificado de cara a sus proveedores y a sus clientes? Ahí la empresa que dirá, esto encima me va a costar más, pero ¿yo qué gano?
A ver, aquí gana algo que yo creo que todo empresario y todo propietario de una pyme quiere y trabaja por ello, que es ser confiable, aportar calidad a todo su proceso y ser una empresa, una persona jurídica que, bueno, pues cumpla con todos los estándares de, vamos a llamarlo, no sé cómo decirlo, prestigio empresarial. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos que hace falta para que su negocio sea, oye, pues sólido, sostenible, como decía Lourdes, y luego ya en la operativa individual lo que gana es, acorta tiempos de gestión, administración y todo lo que es la tramitación aduanera, que puede ser muy farragoso. Por supuesto gana en trazabilidad, porque cuando una empresa tiene que importar o exportar mercancía, importar para luego, por ejemplo, pues distribuirla por sus centros o lugares donde lo comercia o se vende, y luego llevarlo a otro rincón del mundo, eso, oye, pues si se te rompe o si pierdes la trazabilidad de la mercancía, del contenedor o de lo que ya estás sirviendo, recibiendo, te puede generar un impacto muy fuerte. Y luego además reduces a mínimos lo que es todo la operativa que cabe en cuanto a lo que es ilegalidad o temas que puedan favorecer la delincuencia. De verdad que estos tres grandes beneficios son inmediatos. Y luego, por supuesto, la tranquilidad de jugar unas reglas del juego que son y que generan transparencia y la tranquilidad. Es decir, el que sabe que cumple con la ley o el que sabe que dice la verdad no tiene nada que ocultar y va tranquilo. Bueno, pues esto le beneficia de inmediato a esa pyme, a ese empresario, a ese propietario.
Y qué importante. Lourdes, prepárate que la siguiente pregunta va a ir para ti. Esta que viene ahora es para Borja, porque hay que empezar a hablar de la calificación de operador económico autorizado, que ahí tiene que tener un significado. La gente me está diciendo, Pulpo, pero eso que estáis hablando es algo complicado para el común de los mortales, pero me dice Ernesto, que nos está escuchando desde Logroño, dice, joder, suena muy bien porque al fin y al cabo lo hacen por nosotros. Claro, ahí Borja, cuéntanos, ¿en qué consiste la calificación de operador económico autorizado? ¿Cómo nos podemos sentir los consumidores más tranquilos?
Mira, hay un factor para mí a nivel conciencia. Es decir, tú sabes que los productos que encuentras, por ejemplo, en el comercio A, B o C, vienen en un proceso de cadena internacional de suministro que cumple con todos los criterios de rectitud, transparencia, rigor, buen origen de fabricación. Y esto al consumidor final le genera una tranquilidad. Yo no sé si en alguna ocasión nos ha pasado, y esto aquí te hablo en el plano muy humano, muy a nivel personal, pero alguna vez has comprado algo e incluso te has quedado un poco de, bueno, pero ¿esto qué origen tiene?
Sí.
¿Cómo lo han hecho?
Muchas veces, Borja.
Bueno, sí. Pues esto que es tan humano, sí, y que a veces nos puede pegar el frenazo de comprar algo, es que si compro, sí, esto, ¿estoy favoreciendo a quién?
Sí, eso es.
Ojo, bueno, pues eso tan humano, multiplicado por el poder que tenemos cuando somos consumidores, cuando compramos cosas, tiene mucho poder. Con el operador económico autorizado, todas las empresas participan en una rectitud de comercio internacional. Y eso, para mí, yo le doy mucho valor, por eso valores y aduanas, para mí eso es importante, porque le da valor a cómo trabaja esa empresa y cómo aporta a todo ese proceso de, bueno, pues podemos llamarlo internacionalización, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso es un poco el objetivo de fondo. El consumidor, el cliente final, pues ahí tiene una garantía de calidad. A lo mejor como tal es intangible, uh-huh, pero sabe que eso que le compra a esa empresa tiene esa calidad de fondo, uh-huh, tiene un valor de fondo muy importante.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta nueva jornada. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Quiero mandar un abrazo a la gente que lo está pasando mal en este momento y decirles una vez más que no estamos solos, que es que hay mucha gente como tú escuchando la radio y de esa manera aportando para que España siga creciendo de manera positiva, y eso es muy importante. Lourdes, hombre, tú que has sido además ponente especializada en foros y en eventos internacionales, e incluso has obtenido el premio Empresa Mujer Emprendedora de la Comunidad Valenciana, explícanos por favor aquí a los ponedores cómo se inicia el proceso de preparación de documentación sobre la plataforma NUMA hasta que todo esté listo para presentarlo a la agencia tributaria y de esa manera obtener el certificado del que nos acaba de hablar Borja, ese de operador económico autorizado. Esto es importante.
Pues, a ver, yo voy a hacer un paréntesis de medio segundo y me uno, Pulpo, a tus comentarios. Hay, uh-huh, que seguir. Estamos viviendo momentos que todos sabemos cómo son y hay que seguir trabajando. Dicho eso, y me apoyo a todo el mundo, dicho eso y respondiendo a tu pregunta, lo que queremos hacer desde NUMA, desde la plataforma, es simplificar y agilizar todo ese proceso que a la pyme la echa para atrás. Porque siempre que hablamos de tengo que hacer un proceso con la administración, temblamos. ¿Esto qué es? Temblamos. Entonces, ¿qué hemos intentado? ¿Qué estamos haciendo desde NUMA? Pues simplificar, gracias a la digitalización, todo ese proceso. Toda esta burocracia la hemos dividido, porque hay que tener en cuenta que, como hablábamos antes, hay muchas figuras en la cadena logística internacional. Y hay una cosa que tenemos que entender: no se le pueden pedir las mismas exigencias a un transportista que a un importador que a un exportador. Y tampoco se le pueden pedir las mismas exigencias a una pyme que a una mediana, pequeña o gran empresa. Entonces, lo primero que hacemos en NUMA es identificar quién eres para de verdad decirte cuáles son tus obligaciones. Y en ese proceso, según quién eres, empezamos a identificar principalmente que a la pyme importadora y exportadora, como decíais, se le pueda identificar el origen del producto, se le puede identificar el valor real del producto y quiénes van a ser sus socios de camino. Y a partir de ahí, cuando tú le cuentas eso a la aduana te va a certificar porque además le estamos facilitando el trabajo. La aduana se tiene que centrar en las irregularidades.
Claro.
Y vamos a ser claros, la pyme no comete irregularidades. La pyme está en su día a día, tiene desconocimiento, pero no comete irregularidades. Entonces, desde Numa lo que queremos es ayudar a simplificar el proceso para seleccionar cuáles son tus obligaciones y digitalmente ayudaros a obtener la certificación.
Qué bueno, qué bueno. Borja, para ti, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de ser un operador económico autorizado de confianza en el, pues en esto, en el comercio internacional? Porque yo imagino que ahí tiene que obtenerse unas ventajas de cara a que esto triunfe, ¿no?
Hombre, las ventajas, esto es, yo siempre me lo bajo muy al terreno de la relación humana, ¿no? La ventaja es el acreditar con a quien le compres, que pueda ser un proveedor tuyo, o a quien le vendas, que puede ser, evidentemente, alguien que te merezca la pena conservar en el futuro y en el desarrollo de tu negocio, acreditar que funcionas en parámetros de rectitud en el terreno de lo que es el comercio internacional, es decir, que cumples las reglas del juego. Y yo no sé si tú lo ves así, pero seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando, todos queremos tratar con personas confiables, todos queremos tratar con personas que sean y que nos transmitan seguridad, y todos queremos tratar con personas con las que a lo largo del tiempo pues establezcamos relaciones de confianza y lazos, vamos a llamarlo, duraderos, ¿no? Bueno, pues a la empresa, a la pyme, le pasa exactamente lo mismo, porque todos buscamos que nuestros negocios duren en el tiempo, tengamos buenos clientes, y todo esto es una garantía que permite que eso se dé. Es decir, la trazabilidad, porque nos interesa saber dónde está la mercancía, todos los procesos de auditoría que hemos tenido que pasar o que tiene que pasar la pyme para que se vea que efectivamente es una empresa que funciona con todos los parámetros de buena gestión. Es decir, todo esto le aporta un nivel de competitividad a la pyme que hoy por hoy es muy necesaria, muy necesaria.
Lourdes, yo no sé tú, pero yo no controlo mucho este tema, pero por lo que os estoy escuchando, que da gusto escucharos, por cierto, siento que el operador económico autorizado va a proporcionar agilidad, el control de la trazabilidad, que eso es un dato brutal, y como que aporta seguridad también el consumidor, nosotros, la gente mundana, los que pagamos, no sé, nos sentimos como más protegidos, tenemos como más seguridad, ¿no?, en torno a estos trabajos que estáis poniendo en marcha.
La verdad es que es así, tú lo has definido muy bien, Pulpo. OEA es seguridad y confianza, que bien, como dice Borja, se la damos al consumidor final, claro, porque estamos demostrando en la aduana que lo que estamos consumiendo es de verdad un producto que todos sabemos que si hay una incidencia podemos encontrar el origen de ese problema, pero yo, independientemente a la importancia que tiene todo esto, la seguridad hay que verla también desde el matiz de las propias aduanas. Y partiendo, yo soy repetitiva, esto es una figura mundial. Los cinco continentes han apostado por el operador económico autorizado, los cinco. ¿Por qué? Porque con la digitalización vamos a transmitir datos, no vamos a transmitir documentos. Vamos a simplificar el proceso con la aduana. Y en el momento que lo tengamos simplificado, eso significa, pues como ha pasado en el mundo aéreo, ¿quién nos iba a decir hace 5, 6 o 7 o 10 años que tú ibas a montarte en un avión y lo iban a saber todo de ti? Para poder agilizar quiénes íbamos en un avión. Pues eso mismo hay que trasladarlo al movimiento de la mercancía con un valor añadido. Hay que garantizarle al consumidor final qué es lo que estamos haciendo para que las aduanas puedan a nivel mundial enfocar sus esfuerzos en terrorismo, en droga, en lo que de verdad origina el problema, no en lo que es el consumo del ciudadano de a pie.
estoy recibiendo mensajes de, claro, yo lo dije, que aquí en la audiencia de este programa pues son currantes, gente que está en la distribución, gente que está con los camiones, gente que está en las fábricas. Me escribe Calisto Remesa, dice: Pulpo, yo soy una pequeña y mediana empresa de neumáticos en España, no tenía ni idea de qué era esto del operador económico autorizado, pero sí que siento la necesidad de avanzar en este terreno. Y es verdad, yo ahí, Lourdes, ¿qué quieres que te diga? Yo estoy indagando y la PyME española apenas conoce la necesidad de tener el certificado de operador económico autorizado. ¿Por qué la gente no sabe lo bien que le puede venir esto?
Pues, Pulpo, es muy sencillo. Cuando en el 2014 el Código Aduanero de la Unión empieza a hablar de digitalización, hay que entender que el proceso de digitalización es muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que, como todo en la vida, hay una evolución y un proceso. Esto es un cambio.
Claro.
Entonces, había que enfocarse en los representantes aduaneros y en los transitarios, que eran los responsables de la gestión con las aduanas. Una vez que tú tienes digitalizado ese proceso, ahora hay que enfocarse en la PyME, en la empresa. ¿Por qué? Porque si tu agente de aduanas ya se está comunicando digitalmente con la aduana para hacer tu despacho, ahora hay que contarle mucho más a la PyME, que ya no le tiene que mandar a su representante aduanero una factura. Se tiene que comunicar transmitiendo datos. Y la forma de simplificar ese dato es siendo operador económico autorizado. ¿Por qué se ha tardado?
Claro.
Porque a nivel mundial, Pulpo, es más, España es privilegiada. Nosotros en España tenemos una de las mejores aduanas de toda Europa, y eso es así, con todo el engranaje. No podemos olvidar cómo funcionan nuestros puertos, cómo funciona el sector logístico, cómo funciona. Pero claro, estamos cambiando un modelo de negocio que va por etapa.
Exacto.
Y ahora más que nunca hay que contarle, no al señor de la tienda, porque ese señor no tiene gestión con la importación y la exportación, sino al señor que suministra a esa tienda. ¿Por qué? Porque cuando hay roturas en la cadena logística, ahora las consecuencias las va a sufrir el consumidor. Ya es el momento de poner encima de la mesa, señores, el valor del operador económico autorizado. Y hablando, Pulpo, a nivel nacional, a nivel España-Europa. Pero es que hay un matiz. Cuando tú quieres mandar un contenedor a Latinoamérica, a China, a Estados Unidos, yo no voy a entrar en los temas comerciales. Yo voy a entrar en la agilidad del movimiento de contenedores. Entonces, ahora toca visibilizar que cuando la cadena está compuesta por empresas OEA, los puertos no van a tener inspecciones. Y ahora toca contar que, como el representante aduanero y el transitario ya es OEA, ahora hay que contárselo tal cual a la PyME.
Me queda un minuto. Pregunta para los dos. Los pasos que debe dar la empresa para obtener su certificación de operador económico, y sobre todo si esto, me imagino que sí, les costará algo, ¿no? Poner en marcha este operador económico autorizado, este certificado. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora? Tenemos un minuto.
Pues mira, pueden entrar de manera muy sencilla. Pueden entrar en la web valoresyaduanas.com. Y ahí pues comenzamos con un autodiagnóstico que se puede realizar en 10-15 minutos. Es decir, el usuario entra en valoresyaduanas.com, pone arriba o en el desarrollo de la web, busca auto OEA, y lo que le solicita el autodiagnóstico, y nosotros le enviamos unas claves donde puede, bueno, para que pueda identificarse y realizar ese diagnóstico, que son pues una serie de preguntas que son las que, bueno, pues vienen marcadas un poco desde lo que es la agencia tributaria, y a partir de ahí sale un resultado, y ese resultado a partir de ahí es cuando se realiza todo el, bueno, pues vemos cómo está la empresa, en qué estado está la empresa. Hay una serie de parámetros que los cumplirá, hay otra serie de parámetros que a lo mejor pues no los tiene tan cubiertos o cumplidos, y lo que hacemos nosotros es ayudarle en un proceso de consultoría que está digitalizado. Es decir, Numa es un consultor digital y nosotros además le apoyamos y le asesoramos y hacemos labor de consultoría. En principio hay un coste inicial. Bueno, pues el coste inicial pues quizás sea lo de menos, porque si la empresa tiene cierto volumen, o si hay una situación específica de la empresa, o si son un grupo de empresas que se han unido para solicitarlo, todo eso siempre se puede ajustar. Lo importante aquí es que entren, miren, y soliciten el autodiagnóstico. En Valores y Aduanas estamos para ayudarles, porque es la clave, es la clave.
¿Alguna puntualización, Lourdes, rápidamente, por favor?
En medio minuto. Es muy importante qué cuesta a nivel económico ser OEA, pero es más importante el ahorro de tiempo que puede conseguir la empresa si lo hace de manera digital. Eso es muy, muy importante.
Perfecto, pues aquí ha dejado, aquí hemos dejado la historia a los ponedores, que tomen nota. Esto va a estar luego en el podcast de la cadena COPE también, en el podcast del programa, quiero decir, y bueno, pues la gente va a tener que tomar nota y conocer de primera mano las lentejas, de la transparencia y lo que nos ofrece este operador económico autorizado, que son vitales para afrontar los retos que supone hoy la internalización, y también Numa, que ha convertido en más accesibles los retos para cualquier agente de la cadena logística, que aquí tenemos mucho audiencia en ese sector, ya sea una gran empresa o una pyme. Lourdes, Borja, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por lo que hacéis por la distribución y por la seguridad de los consumidores, que eso también es muy importante.
Pues muchísimas gracias a ti. Un placer compartir este rato.
Gracias. Seguimos en COPE. Gracias. Seguimos poniendo. Gracias, Lourdes. Seguimos poniendo las calles. Esto es un no parar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Este sábado, Español y Leganés se juegan la permanencia en la última jornada.
¡El último buchito!
Además, tres equipos a por dos plazas europeas en juego. Celta, Rayo y Osasuna pelean por la Europa League y la Conference.
A cada uno le preocupa algo.
Y el Barça femenino se juega la Champions ante el Arsenal.
¡Vamos!
Todo pasa este sábado en Tiempo de Juego.
¡Vamos ya!
Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡El número uno del deporte!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hoy, bueno, como siempre es muy interesante, pero hoy especialmente porque voy a hablarte de la historia de KJ. De él solo conocemos las siglas de su nombre, su edad, tiene menos de un año de edad, y padece una enfermedad metabólica muy grave e incurable. Bueno, padecía, que esta es la buena noticia, porque de KJ también sabemos que ha sido el primer ser humano de la historia que ha podido curarse de esta enfermedad gracias a una pionera tecnología de modificación genética. Jorge Alcalde, buenos días, la historia es fascinante y antes de nada queremos que nos cuentes algo sobre la enfermedad de KJ.
Muy buenos días, Bea. Pues sí, la verdad es que la historia es increíble. Es la primera vez que se utiliza esta tecnología para curar a un ser humano. Y además, con, imagínate, un niño que desde que nació hasta los 6 meses de vida, pues tuvo una vida muy complicada, muy difícil de salir adelante. Y que ahora, que todavía no ha cumplido el año, según se acaba de comunicar, pues parece que ha sido curado y que tiene muy buenas perspectivas de tener una vida normal. Fíjate, este niño de que sabemos esos iniciales, KJ, tenía una enfermedad que se llama carbonil fosfata sintetasa. Bueno, es una enfermedad muy rara que pasa muy poquitas veces en la vida y que lo que hace es que su organismo no puede metabolizar algunas proteínas de la alimentación y en vez de producir urea, como todos producimos, que excretamos cuando orinamos, pues produce amoníaco, lo cual es tóxico, es muy preocupante, afecta al hígado y al cerebro y puede terminar con la muerte. Así que esta enfermedad es muy, muy peligrosa cuando los pocos niños que la padecen la tienen, pero afortunadamente en este caso ha podido ser curada.
Claro, ¿y por qué es tan grave esta enfermedad, Jorge?
Bueno, es muy grave porque se produce irremediablemente al comer. Con cada una de las proteínas o algunas de las proteínas que consumimos los humanos tenemos que descomponerlas, metabolizarlas en sustancias que podamos luego excretar. Si no lo conseguimos, esas sustancias se acumulan en nuestro organismo y algunas de ellas producen toxicidades muy graves. Esto no vale con decir, bueno, pues no comas eso, porque como puede pasar en algunas ocasiones, ¿no? Personas que tienen intolerancia a la lactosa, pues ya está, no comes leche y se arregló. El problema de este tipo de enfermedad es que estas sustancias se producen prácticamente con todos los alimentos que contienen proteínas, con lo cual, pues claro, evidentemente la capacidad de crecer y de alimentarse es muy reducida en estos niños.
Claro. Los médicos que le han tratado en Filadelfia han utilizado una técnica pionera. ¿En qué consiste?
Sí, la técnica se llama CRISPR. 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 Y es una técnica de edición genética. Básicamente consiste en saber cuáles son las células del organismo de este paciente que no funcionan. En este caso, células que estaban alteradas de nacimiento y en lugar de producir unas proteínas que ayudan a metabolizar el alimento, no la producen. Después saber por qué no funcionan. No solamente cuáles no funcionan, sino cuál es la parte de los genes de esas células que no están bien insertos en su organismo. Y después, que esto es lo mágico, poder cambiar esos genes en laboratorio e introducirle al niño una serie de células que sí funcionan para sustituir a las malas. De esa manera, aquellas personas que tienen un problema metabólico pues pueden dejar de tenerlo porque las células que antes le hacían mal ahora han cambiado su función y le hacen bien.
¿Y cómo es posible editar de esta manera genes humanos?
Bueno, es una técnica que lleva muchísimo tiempo investigándose. De hecho, hay algunos científicos españoles, como el doctor Mojica, que fueron los pioneros en, por lo menos, teorizar cómo funciona, y literalmente consiste en cortar y pegar letras, algo parecido a lo que podemos hacer cuando corregimos un texto. En nuestras células, todas nuestras células, tienen nuestro ADN, nuestra información genética, y en esa información genética aparece todo lo que tiene que ver con nuestra forma de tener el color de cabello, nuestra forma física, nuestra propensión a enfermedades, toda la información biológica de nuestra vida. En algunas ocasiones estas letras están mal colocadas. Es como si hubiésemos cometido una errata en un texto y hay que repararlo. Lo que se hace con unas tijeras moleculares muy específicas en un proceso de laboratorio es primero detectar el lugar donde está producido ese error genético y después con esas tijeras cortar esa zona e introducir en laboratorio las letras en su correcto orden, la información genética adecuada. Y con eso se vuelve a introducir en las células, en este caso del niño, para que empiecen a cumplir una función correcta, ahora sí, en su cuerpo.
Y hay una pregunta, ¿esta terapia es aplicable a otras enfermedades?
Hasta ahora, el CRISPR, este famoso, se ha podido utilizar con algunas enfermedades propias de la sangre, ¿no? La talasemia, algunas enfermedades metabólicas raras. No es muy habitual su uso en la clínica todavía, pero cada vez hay más investigaciones que lo avalan. Y de hecho este ejemplo del que estamos hablando es muy esperanzador porque ha abierto la posibilidad a otro tipo de enfermedades que hasta ahora eran impensables. En teoría cualquier enfermedad que tenga un origen genético y que sea fácilmente reparable, que sea muy sencilla, que no implique docenas de genes, podrían beneficiarse de esta tecnología porque no es otra cosa que modificar células que no funcionan por otras que sí funcionan. No se está hablando de modificar genéticamente embriones, ni ir en la línea reproductiva de las células para que estos cambios sean heredados por futuros hijos de estos pacientes, no, ni mucho menos, es algo mucho más sencillo. Es solamente determinar en qué parte del código genético de una célula en concreto hay algo mal y repararlo. Es muy prometedor y seguro que en el futuro algunos tipos de cáncer que tienen que ver con genes, enfermedades hereditarias que tienen que ver también con malformaciones en los genes, podrán beneficiarse de esta técnica CRISPR.
Pues Jorge Alcalde, gracias como siempre por ayudarnos a poner las calles con noticias tan esperanzadoras como esta. Ojalá que JK sea el primero de otros muchos niños y niñas que consiguen con los avances científicos superar esa dolencia. Un abrazo.
Muchas gracias a ti, Bea. Ya sabes que es un placer y sobre todo traer noticias tan, tan bonitas y tan esperanzadoras como la que me has dejado contaros esta mañana. Pasad muy buen día y hasta otra.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Balan salió de la cantina. Tú caminabas a su encuentro cuando él disparó el primer tiro.
Esto es el oeste, señor. Y cuando los hechos se convierten en leyenda, no es bueno imprimirlos.
Lo hacemos todo muy a gusto por el hombre que mató a Liberty Valance.
Pues ya está aquí, vestido de sheriff, con sombrero ladeado y una pistola en ristre, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Gracias por poner las calles con nosotros un martes más. ¿Por qué nos traes hoy El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford?
Porque tal día como hoy, de 1908, hace 117 años, nació en Indiana, Pensilvania, uno de sus protagonistas, el magistral actor James Stewart, que falleció en Los Ángeles con 89 años el 2 de julio de 1997. Inició la carrera de arquitectura antes de sentirse atraído por el teatro en la Universidad de Princeton. Sus primeros éxitos vinieron como actor de teatro en Broadway antes de realizar su debut en Hollywood en 1935. Stewart ganó el Oscar 1940 al mejor actor por Historias de Filadelfia de Howard Hawks y el Oscar honorífico 1985 a su trayectoria profesional. En 5 ocasiones fue nominado al Oscar. En los Globos de Oro 1965 ya había recibido el premio Cecil B. DeMille a toda su carrera. También ganó la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián 1958 por Vértigo. La Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia 1959 por Anatomía de un asesinato y el Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Berlín 1963 por Un optimista de vacaciones. Entre sus muchas otras películas famosas destacan Vive como quieras, Caballero sin espada, Qué bello es vivir, El bazar de las sorpresas, El invisible Harvey, La soga, El hombre que sabía demasiado, La ventana indiscreta, Horizontes lejanos, Música y lágrimas, La conquista del oeste, Winchester 73, casi nada, vamos. De hecho, desde 2007 10 de sus películas han sido incluidas en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Por eso James Stewart es considerado uno de los mejores actores de la época dorada de Hollywood. Fue nombrado en el tercer lugar en una lista de los 50 actores y actrices más célebres del cine estadounidense, formulada por el American Film Institute.
Jero, recuérdanos el argumento del hombre que mató a Liberty Valance.
El guion de James Warner Bella y Willis Goldbeck, que habían escrito El Sargento Negro un año antes, se basa en un relato de Dorothy M. Johnson, famosa por sus cuentos sobre el oeste, que también inspiraron otros films como El árbol del ahorcado en 1959 o Un hombre llamado caballo y sus continuaciones. Aquí, un anciano senador del Congreso de Estados Unidos, Ramson Stoddard, que lo interpreta James Stewart, relata a un periodista la verdadera historia de por qué ha viajado junto a su mujer Ali, Vera Miles, al funeral de un viejo amigo, Tom Doniphon, que interpreta John Wayne. Todo comenzó muchos años atrás cuando Ramson era un joven abogado del Este que llegó en diligencia a Shinbone, un pequeño pueblo de Colorado, para ejercer allí la abogacía e imponer la ley. Poco antes de llegar a su destino es atracado y golpeado brutalmente por el temido pistolero Liberty Valance, que lo interpreta Lee Marvin. El torpe pero encantador hombre de leyes decide entonces acabar con la tiranía de Valance. Pero él no entiende de pistolas y necesita la ayuda de alguien de gatillo fácil. El hombre adecuado es el tosco Tom Doniphon, implacable con los puños y el revólver. Pero los dos hombres se enamoran de la misma mujer, Ali. Lo demás es historia o leyenda.
Bueno, ¿es fiel la película al relato original?
En general sí, pero los guionistas realizaron varios cambios para dar a la trama una mayor resonancia social y política. Además de transformar a Liberty Valance en un bandido al servicio de los grandes ganaderos, se añadieron los personajes de Pompey, el brazo derecho afroamericano de Tom, y Dutton Peabody, el editor que cita a Shakespeare y arriesga su vida para defender la primera enmienda. Por otra parte, el personaje de Tom Doniphon, llamado Bert Barricoon en el relato original, perdió en la película su papel de verdadero mentor de Stoddard. Y se añadieron también la revelación final por parte de Stoddard sobre el verdadero hombre que mató a Liberty Valance y la posterior famosa línea pronunciada por el editor Maxwell Scott. En el oeste, cuando la leyenda supera a la verdad, publicamos la leyenda.
Cuéntanos, Jero, ¿qué tal acogida tuvo en su estreno el hombre que mató a Liberty Valance?
En taquilla funcionó moderadamente bien porque costó unos 3,2 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de unos 10 millones, tres veces más. En cuanto a premios, El hombre que mató a Liberty Valance solo fue nominada al Oscar 1963 al mejor vestuario en blanco y negro, diseñado por la magistral Edith Head, y no lo ganó. Eso sí, en 2007 fue incluida en el Registro Nacional de Películas. En su estreno recibió buenas críticas, aunque con objeciones, principalmente por el tono pesimista de la historia, la ausencia de la belleza pictórica de Monument Valley y la elección de actores demasiado mayores para sus personajes. Pero con el paso del tiempo ha subido muchos enteros. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 95% de las 55 reseñas seleccionadas, con el siguiente consenso crítico. Con un trío de protagonistas clásicos y una historia magnífica capturada por un director en la cima de su arte, El hombre que mató a Liberty Valance es uno de los mejores western jamás filmados. Era la película de John Ford favorita de Sergio Leone, porque en ella, según Leone, el director había aprendido algo llamado pesimismo. En mi opinión, entre los westerns de John Ford es superior, por supuesto, a Centauros del Desierto, pero no alcanza la cima de la diligencia, que para mí es el mejor.
Pero a ti sí que te parece una buena película, ¿no? Desde el punto de vista fílmico.
Por supuesto, es magnífica. Cuando la rodó John Ford ya tenía algo más de 65 años. Por entonces el cine clásico se desangraba, el trasvase de directores iniciados en la televisión era imparable y los viejos artesanos tenían cada vez menos predicamento y debían adaptarse. Y entonces él rueda esta obra maestra con un guión cautivador en el que hay tensión, emoción, humor y crítica social, protagonizado por un magnífico reparto de estrellas y con una exquisita factura visual en crepuscular blanco y negro, esa antológica fotografía de William H. Clouthier, muy adecuada para mostrar el paso del salvaje oeste a la civilización y el proceso de cómo se reescribe la historia y se forjan las leyendas. Como dice Bloomsday en Film Affinity, Ford condensó toda la nostalgia que fue capaz de rescatar en un cactus, un sombrero vaquero a 1,93 del suelo y una vieja cabaña en llamas. Así lo hizo y luego se marchó. Y eso que estamos hablando del western, y dejamos a un lado obras maestras de John Ford en otros géneros como Las uvas de la ira, Qué verde era mi valle o El hombre tranquilo.
¿Cómo surgió, Jero, el proyecto de hacer El hombre que mató a Liberty Balance?
A finales de la década de 1950, el viejo sistema de estudios vivía sus últimos días y para un director como John Ford era cada vez más difícil encontrar apoyo para sus proyectos. Sus últimas películas eran consideradas demasiado sentimentales, anticuadas, poco sofisticadas y el western no parecía ser un género que tuviera mucho futuro. A pesar de ello, en la primavera de 1961, Ford adquirió por $7,500 los derechos del relato de Dorothy M. Johnson y propuso a Paramount Pictures realizar una adaptación en la que contribuiría a través de su propia productora, John Ford Productions. Es el primer western de John Ford en el que no sorprende al espectador con su habilidad para rodar inmensas panorámicas en exteriores, sino que se centra casi exclusivamente en los diálogos, los personajes y la simbología, para contar la desaparición de un estilo de vida y la llegada de otro que lo sustituye, al menos en parte. Paramount finalmente llegó a un acuerdo con Ford bajo una condición, la presencia de John Wayne, que acababa de firmar un contrato con el estudio y estaba a punto de comenzar el rodaje de Los Comancheros de Michael Curtiz. El 10 de abril de 1961 el proyecto fue anunciado a la prensa, aunque para el visto bueno definitivo pasaron casi 6 meses, durante los cuales John Ford pudo dirigir el segmento sobre la guerra de secesión de la conquista del oeste, nada menos, también de 1962.
¿Y cómo fue la selección de los actores?
John Wayne, actor predilecto de John Ford desde la diligencia, no lograba entender a su personaje. Solo tenía que andar por ahí, decía el actor, mientras Jimmy Stewart y Lee Marvin tenían todas las mejores escenas. Era casi como un fondo escénico, hacía poco por la historia, excepto ser quien le dispara a Balance y guardar el secreto para que los ciudadanos piensen que fue Jimmy. No me importaba interpretar un papel secundario, pero no tenía nada que hacer. Cuando alguien le enseñó que en realidad Tom Donifon estaba caracterizado por una profunda ambigüedad, el actor se enfureció. Me importa un bledo la ambigüedad. La perversión y la corrupción están disfrazadas de ambigüedad. No me gusta la ambigüedad, no confío en ella. El propio Ford declaró en 1978. De hecho, Wayne interpretó el papel del protagonista. Jimmy Stewart tenía la mayoría de las escenas, pero era Wayne el personaje central, la razón de todo. Jim Stewart, que ya había trabajado en 1961 con John Ford en Dos cabalgan juntos, aceptó inmediatamente interpretar al idealista Ramson Stoddard, aunque en esa primera ocasión la relación entre ambos no había sido demasiado buena. Para el papel de Liberty Balance fue el mismo John Wayne quien sugirió a Lee Marvin, después de haberlo visto en Los Comancheros, que había dirigido sin acreditar junto a Michael Curtiz. Lee Marvin declaró: Duke, John Wayne, me dijo, creo que hay un gran papel para ti en El hombre que mató a Liberty Balance. Y yo le pregunté, ¿qué papel sería? Liberty Balance, respondió. Le pregunté, ¿y quién lo mata? Y él respondió, yo. Le dije, Duke, si alguien tiene que hacerlo, no puedo pensar en nadie mejor que tú. Para el resto del reparto, John Ford recurrió a numerosos actores con los que ya había trabajado en el pasado, entre ellos Buddy Strode, que lo definió como el más grande director con el que jamás haya trabajado, Vera Miles, John Qualen, Andy Devine, John Carradine, Denver Pyle o Zeta Whitehead.
Pues Jero, cuéntanos ahora, ¿qué tal fue el rodaje?
Bueno, hubo de todo. Tuvo lugar del 5 de septiembre al 7 de noviembre de 1961 en los estudios de la Paramount Pictures, aunque algunas escenas ambientadas en el rancho que Tom está construyendo se filmaron en el Jan's Rabbit Ranch de Thousand Oaks, en California. Existen diferentes versiones sobre las razones que llevaron a rodar en blanco y negro. Muchos críticos aseguran que eso ayudó a que Stewart y Wayne fueran aceptados como personajes más jóvenes de lo que realmente eran, especialmente Stewart, de 54 años, que en el largo flashback interpreta a un fiscal recién salido de la Escuela de Derecho. Según algunos, la decisión de renunciar al color y a los paisajes panorámicos de Monument Valley fue tomada exclusivamente por John Ford, que buscaba un estudio más íntimo e intenso de los personajes. La Paramount quería rodarlo en color, pero el director se mostró firme, insistiendo especialmente en que a color la escena del duelo de Stoddard y Liberty Balance no sería lo suficientemente creíble. En 1986, Lee Marvin confirmó que el proyecto había sido concebido por Ford en blanco y negro. El propio Ford afirmó: para una buena historia dramática prefiero por mucho trabajar en blanco y negro. Se puede decir que estoy anticuado, pero la verdadera fotografía es en blanco y negro. Sin embargo, según el director de fotografía William H. Clothier, fue la Paramount la que obligó a Ford a reducir sus métodos de producción habituales, ya que no podía garantizarle la financiación necesaria. Ford tuvo que aceptar estos términos si quería hacer la película, afirmó Clothier. Aceptó, pero cuando llegó el momento de empezar ya había perdido el interés, estaba de mal humor, creó tensión entre los actores en el set y trató a Duke peor que nunca.
O sea que hubo broncas entre John Ford y John Wayne.
Sí, bastantes además. Según Lee Van Cleef, que interpreta a uno de los secuaces de Liberty Valance, el motivo era que la Paramount solo había respaldado la película una vez garantizada la presencia de John Wayne. Ford fue un verdadero bastardo con Wayne. Lo maltrataba, maldecía contra él y lo llamaba maldito actor asqueroso. No quería que Duke pensara que le estaba haciendo un favor. Todo esto lo contaba Lee Van Cleef. El comportamiento de Ford también fue confirmado por Lee Marvin, que en su primer día en el set fue llamado por el director, que le dijo: acabas de hacer una película con John Wayne en la que él participó en la dirección, ¿verdad? Bueno, aquí eso no va a pasar. Duke no hará nada en esta película a menos que yo le diga que lo haga. Ford solía denigrar a John Wayne frente a todo el equipo por sus pobres antecedentes deportivos y militares, colocándolo en un nivel inferior, especialmente en comparación con Buddy Strode, exjugador de fútbol americano y destacado militar durante la Segunda Guerra Mundial. Strode escribió en su autobiografía lo sorprendido que quedó al ver lo sumiso que era John Wayne con respecto a John Ford. A veces gritaba Duke y lo que sea que John Wayne estuviera haciendo se detenía y llegaba corriendo donde estaba John Ford. La escena en la que Pompey ayuda a Tom, borracho, a sostenerse en la carreta estuvo a punto de desencadenar una pelea entre ambos. Wayne no podía controlar los caballos y cuando Strode intentó ayudarlo le lanzó un puñetazo que lo alcanzó por poco. Salté de un golpe y estuve a punto de darle una patada, recordó Strode, que fue detenido por John Ford y obligado a interrumpir las filmaciones hasta que los ánimos se calmaron. O sea que hubo bastantes más y menos en el rodaje de la película. Hasta el pacífico James Stewart sufrió las iras de Ford. Hacia el final de la filmación, Ford le preguntó a Stewart qué opinaba del vestuario que llevaba Buddy Strode en la escena del funeral de Tom. Stewart respondió: me recuerda un poco a Tío Remus. A lo que Ford pidió la atención de los presentes y anunció: a ver, a uno de nuestros actores no le gusta el vestuario de Woody. Ahora no sé si el señor Stewart tiene algún prejuicio, no sé si es un antinegros, pero quería que todos ustedes lo supieran. Stewart le dijo a John Wayne que en ese momento habría querido arrastrarse dentro de un agujero. Y Wayne le contestó: bien, bienvenido al club de maltratados, me alegra que lo hayas logrado.
Pues tenemos que ir terminando y yo creo que lo mejor es hacerlo hablando de la banda sonora del hombre que mató a Liberty Valance.
La compuso el inglés Cyril John Mockridge, nacido en Londres en 1896, muerto en Honolulu en 1979 y formado en la Real Academia de Música de Londres. A principios de los años 30 se trasladó a Hollywood, donde trabajó durante años como compositor de plantilla para 20th Century Fox, colaborando a menudo con Alfred Newman y su hermano Lionel. En total compuso y arregló la música de más de 100 películas, entre ellas Pasión de los Fuertes, De Ilusión También Se Vive, Ellos y Ellas, por la que optó al Oscar, Río Sin Retorno, Bus Stop, o las series televisivas Caravana, Daniel Boone, Peyton Place, Perdidos en el Espacio, Cimarrón. Por otra parte, en 1962 el cantante Jim Pitney lanzó la canción pop Liberty Valance, compuesta por Bart Bacharach y Hal David, que alcanzó el cuarto puesto en Estados Unidos. No se usó en la banda sonora de la película por una disputa entre Famous Music y Paramount Pictures y porque la canción se consideró demasiado moderna para una película ambientada en el siglo XIX.
Bueno, pues Jero, nos ha encantado, la verdad, conocer un poquito más sobre este clásico del cine del oeste, El hombre que mató a Liberty Valance. Seguiremos, si te parece, la semana que viene. Te doy las gracias, como cada martes, por poner las que es con nosotros. El viernes te escuchamos con los estrenos.
Gracias a ti, Bea, y a todos los ponedores. Seguiré con mi marcha en busca de la verdad mientras denuncio leyendas negras y fakes ofensivos.
No importa que hoy no haya salido el sol.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Da igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte.
Escucha, sé que no debes pensar ¿por qué he tardado tanto en conocerte?
Tú sabes que no se aprende a volar tan fácilmente, y que además el viento.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.